Eva Gilberti. Eva Gilberti es psicóloga, psicoanalista. Bueno, tiene un largo currículum. En general, creo que nuestra audiencia la conoce desde hace mucho tiempo porque es una mujer imprescindible de nuestra cultura. ¿Cómo te va, Eva? Horacio Emboni y Luisa, te saludamos.
Muy bien, me va mejor con estas dos personas que me invitan.
Muchas
Bueno,
gracias, querida. Muchas gracias.
Eva, queríamos invitarte a reflexionar sobre otra Eva, sobre Evita, porque estamos en un aniversario de su fallecimiento. En principio, cuando escuchás hablar de Evita, ¿qué te surge?
Me surge la imagen de una mujer eminentemente enérgica. Si algo caracterizó a Evita fue su energía, el caudal de energía que ella puso en toda su obra y en todas sus intervenciones, pero además tenía un modo de ser enérgico que no le gustaba a todo el mundo, por cierto, porque no es lo que se espera de una dama, que se espera que sea blandengue, y ella no, por el contrario, todo lo que hacía lo hacía, no solamente con la energía física, sino que era enérgica en el tono y en la modalidad. Eso es lo primero que me surge, porque era un modelo de mujer como las mujeres modernas que hacen cosas, y ella en 7 años hizo tantas, tantas cosas, hice, digo cosas por decir una vulgaridad, hizo tanta, tanta obra en 7 años que realmente es inolvidable.
Vos sabés que hoy una de nuestras productoras, que está tan compenetrada en este programa como todo el equipo, nos acercó, para que yo no lo conocía, un texto que en algún momento te pidió el querido también y recordado Félix Luna, historiador para aquellos que no lo recuerdan, para que en su revista, inolvidable, con Felicitas también, toda esa historia. Recuerdes aquel día que ella partió y esa enorme fila silenciosa bajo la lluvia, porque ese día llovía mucho, y leí uno de los textos más profundos sobre ese día. Te digo, no solo me emocionó y me hizo vibrar, sino sentía la lluvia de la tristeza a medida que iba leyendo tu texto.
Bueno, gracias, Horacio, gracias por el homenaje que significa que hayas leído mi texto y que te haya conmovido. Es que realmente fue conmovedor el homenaje del pueblo en la última morada, en el último recordatorio que se pudo hacer de la vida de Evita. Fue conmovedor el homenaje del pueblo todo que lloraba y lloraba delante de la cola y en la puerta del velatorio. Yo lo recuerdo como algo que entristecía el alma, pero en el sentido real de entristecer el alma, porque se contagiaba el dolor de la gente que lloraba. Y no es que fuera, como se decía, la gente humilde, entre comillas. Lloraba la gente que se acercaba, humilde o no humilde, que se acercaba a rendirle tributo a esa Evita que había sido endiosada, verdaderamente endiosada. Fue un día de tristeza, de luto, en que se podía entender el luto nacional. Se podía entender porque se veía a la gente que lloraba en serio.
Ahora, Eva, al mismo tiempo, ese amor inmenso de un pueblo llorando a una líder, sin lugar a dudas, que como vos decís, en 7 años hizo y convirtió necesidades en derechos, como se suele, como decía ella, donde hay una necesidad hay un derecho. Digo, también generó un odio con frases que fueron escritas y pintadas en paredes, como viva el cáncer, y digo, un intento de todo el tiempo no solamente minimizarla, sino presentarla a Eva como una arribista, a una Eva que es notable además porque, digo, nunca renegó de sus orígenes, una Eva que hizo un camino y un recorrido sin estudios maravilloso, ¿eh?
Así es, y es cierto lo que vos decís, la gente que se sentía superior, la consideraba una arribista. Muy bien lo que dijiste vos, es exactamente lo que le pasaba. Y entonces esa gente, todavía queda de esa gente, los supervivientes, los supersticiosos, todavía quedan de los que cuando se habla de Eva Perón hacen una mueca de desprecio y de algo que se terminó y que menos mal que se terminó. Todavía queda de esa gente.
Sí, uno...
Lo que pasa es que también la palabra pueblo ha sido subestimada por aquellos arrebatadores del poder. Siempre, en cada década, cuando tuvieron la oportunidad de robar el poder del pueblo, subestimaron a ese pueblo.
Sí, lo subestimaron de manera cruel, con frases verdaderamente humillantes. Sin embargo, hoy en día se la recuerda la gente que no la conoció, como he podido conocerla yo por ser persona de su generación. La gente que no la conoce y que ha oído hablar de ella también considera que vale la pena homenajearla, porque se da cuenta de lo que esta mujer pudo hacer, lo que ha significado lo que se llamó el renunciamiento. Eso es también algo conmovedor, lo que significó que esta mujer renunciara a todos los honores y a todos los favores que el pueblo le había destinado.
¿La conociste cara a cara, Eva, a Evita?
No la conocí cara a cara. La conocí por ser parte de su generación, pero no tuve el gusto de conocerla cara a cara.
Perdóname que te interrumpa, pero en aquella época, ¿pensabas lo mismo de Evita o tu pensamiento acerca de ella se fue modificando con el paso del tiempo?
Se fue modificando con el paso del tiempo, porque yo provenía de una familia gorila. Entonces, yo era una adolescente, una mujer muy joven, y lo que podía hacer era repetir lo que mis mayores decían. Entonces tuve que ir haciendo un camino personal y privado para entender quién había sido Eva Perón, porque no fue lo que aprendí en mi casa, ni en mi escuela, ni en el medio en el que yo me movía. De manera que tu pregunta da exactamente en un punto sensible. Yo tuve que descubrirla, Eva Perón, y aprender de lo que ella había hecho.
Quiero hacerte una pregunta ahora a la mujer que sabe de análisis. Pregunto, ¿cómo es el tema del inconsciente colectivo que todavía, no solo el nombre, sino la figura de alguien protector, puede darnos fuerza? No es mamá, papá. ¿Cómo es el tema del inconsciente colectivo? Mal llamado en algunos momentos colectivo, masas o masificación. ¿Cómo es eso?
Bueno, el inconsciente colectivo es un inconsciente que todos compartimos, en el cual que se caracteriza por la coincidencia. Hay un inconsciente colectivo acerca de Eva Perón porque es más la cantidad, por ponerle los nombres, es más la cantidad de gente que piensa bien de ella. El inconsciente colectivo es un inconsciente, que todos tenemos un inconsciente propio y personal, es sabido y no se discute a esta altura. Pero hay un inconsciente que compartimos todos y en el que encontramos puntos de acuerdo como para poder sentir acerca de una persona. Hay, por ejemplo, un inconsciente colectivo acerca de Maradona. Uh-huh. Te doy el ejemplo para usar un ejemplo.
Sí, sí, claro.
Hay gente que nunca ha tenido nada que ver con el fútbol, pero tiene un sentimiento acerca de Maradona. Bueno, eso es inconsciente colectivo.
¿Y Evita es nuestro inconsciente colectivo también?
Evita, pero hay un inconsciente colectivo que, por lo que yo puedo ver hoy día, está más cerca de un homenaje que de un... que de ser algo...
¿Una reivindicación, vos decís, de ideales y valores?
Sí, yo creo, vos ves que a mí me preguntan y yo inmediatamente encuentro como valor lo enérgico de ella, que para sí, otros era patoterismo, seguramente.
Es que si no hubiese tenido ese carácter, se lo hubiesen llevado puesta, Eva, seguramente.
Seguramente claro, ahora, se lo hubiesen llevado puesta.
Hace 70 y pico de años, bueno, y en eso de la contemporaneidad, el largo camino hoy de género, hoy tal vez nuestras muchachas pueden decir, bueno, acá estamos plantadas con pañuelos verdes, con reivindicaciones postergadas. Yo veía, cierro los ojos y veo a mi mamá, y yo era un pibe, gurrumín de 4, 5, 6 años, estaba feliz porque podía votar. Y yo cuando fui más grande decía, ¿cómo, vieja? ¿Cómo vos no podías votar? No, Horacito, yo no podía votar. Entonces, estamos viendo entonces en el camino y en el recorrido de la mujer, como lo entiende el mundo occidental, ni hablar de otras historias, entonces esta mujer plantarse, porque podía haber sido Perón, y dijo, no, yo renuncio, no por solamente por amor o porque estaba enferma, porque estaba convencida que era el momento también de renunciar.
Sí, era el momento, porque ella lo sintió así, lo valorizó así, pero el pueblo esperaba otra cosa, esperaba contar con ella. Porque el pueblo siempre esperó, mientras ella vivió, siempre esperó contar con ella. Es decir, la tenían debajo del brazo. Era una persona para quien todo un enorme sector del pueblo ahuecaba el ala para tenerla bajo el brazo. Evita era una garantía para mucha gente.
Qué lindo lo que estás diciendo. Mira, una de las... se lo dije a Belinky, que de ella estamos hablando, quien me pasó tu texto. Vos escribís en algún momento que la voz de los más humildes, de los postergados, después de la muerte se convirtió en un susurro de los, casi en voz baja, porque sabemos también lo que pasó después del 55. No solamente todo el genocidio, sino que pasó con ese cuerpo muerto y el ensañamiento en todo el recorrido hasta que hoy descansa en la Argentina. Entonces, es para un rato largo. Y aparte, llamarte a vos, que te llamás Eva, te imaginás para nosotros, ¿no?
Sí, bueno, a mí no me pusieron este nombre, en realidad, por Eva Perón, me pusieron este nombre por cuestiones de familia. Pero fíjense qué cosa curiosa, yo me he sentido siempre muy orgullosa del nombre Eva, asociado a Eva Perón. Qué esto bueno. Me pasó después de grande.
Qué bueno ese camino que hiciste, además, Eva Giberti, ¿eh? Muy interesante, habla de una honestidad sin lugar a dudas, y no de la terquedad de los que no tienen razón y se aferran al menosprecio, a no crecer en ideas. Así que la verdad es que ha sido una charla que valoramos mucho, y lo que decía Horacio, lo que escribiste, la voz de los humildes se convirtió en balbuceo de los oprimidos. Eso había sido.
Sí, gracias por recordármelo, yo no lo recordaba.
Bueno, Eva Giberti, te abrazamos, gracias por este momento compartido en Encuentro Nacional.
Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme.
Hasta pronto.
Gracias, querido. Hasta un beso pronto. Grande.